Polifacética.
Polifacética.
Polifacética. Polifacética. Polifacética. Un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia, un dimecres més, avui 27 de febrer, en Polifacètica, quan són les 11 del matí, volem que també parles tu, alumnat de l'UPB. En la secció avui pregunte jo, tenim José Francisco Agulló, estudiant del màster universitari en enginyeria industrial, qui entrevista José Antonio Gil Gómez, que ha sigut el seu professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial d'esta universitat. ¿Es posible avaluar les emocions? ¿Està la informàtica relacionada amb la psicologia? Més que el te penses, escolta.
Ui, pregunte jo.
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 Hola, soy José Francisco Agulló, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. Nos acompaña José Antonio Gil Gómez, profesor de primer curso de informática en varios grados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Además, es investigador del Instituto AI2, Informática y Automática Industrial en la UPV. He escogido a José Antonio Gil porque cuando me propusieron hacer una entrevista al profesor que yo escogiera, el primero que me vino a la mente, el primer cuatrimestre, cuando entras a la universidad, estás entre físicas y matemáticas, y es la mirada amable de José Antonio en informática, donde te descubre una parte distinta a lo que esperabas. A mí me acompañó durante todo el grado en la universidad y posteriormente en este máster. Hola, José Antonio.
Hola, encantado de saludaros. Por mi parte, simplemente decir en primer lugar que me puse muy contento cuando me invitaron desde el programa de radio de la Universidad Politécnica y me comentaron que uno de mis alumnos me había elegido como su profesor favorito. Este tipo de reconocimientos de verdad le llenan a uno mucho más que cualquier tipo de reconocimiento oficial, ya que con esto se da uno cuenta si está calando o no en los alumnos. Muchas gracias.
Yendo por ese hilo, hablando de la presentación y lo que me ha llevado a escogerte, mi pregunta es, claro, yo lo percibo como, mira qué bien, este profesor está en primer curso, pero ¿es casualidad que estén las asignaturas en primer curso o te parece algo positivo estar el primer curso o los alumnos de nuevo ingreso?
Yo creo que, por lo menos a mí personalmente, me gusta un poco el contemplar las diferentes etapas de los alumnos. De hecho, donde más docencia tengo es en primer curso, pero también tengo docencia en último curso, en cuarto curso del grado. Y, de hecho, he tenido también docencia dentro de lo que es el máster, los antiguos cursos de doctorado, y va más allá de lo que es la propia Escuela de Industriales que acabamos de comentar, puesto que he impartido docencia en la Escuela de Informática, en Caminos, en Teleco, en muchísimas escuelas dentro de la Universidad Politécnica. Y esto viene muy bien porque te das un poco cuenta del abanico de alumnos que te puedes encontrar, desde los que recién acaban de empezar con 18 años, algunos incluso con 17, hasta los que están ya a punto de graduarse.
Sí, efectivamente. Yo, de hecho, hemos sido alumno y profesor en cuarto curso.
Sí, al principio y al final.
Principio y al final, sí, es decir, sí que veo esa progresión. Bueno, fue una sorpresa volverte a encontrar más tarde. Y también hemos visto, investigando la información en tus últimos logros, que eres el investigador principal de la UPV, junto con Inmaculado Montoya de la Universidad de Valencia, el proyecto EMOTIC. ¿Qué consiste, en qué se dirige ¿Y por qué has escogido investigar en ese campo?
Sí, un poco a modo de introducción, EMOTIC se encuentra dentro de lo que es mi campo de actuación a nivel de investigación, que es sobre todo la aplicación de la tecnología al campo de la salud, especialmente en dos áreas, en el área de la rehabilitación y en el área de la psicología y la educación. Entonces, fue ahora ya cerca de un año y medio, Inma contactó conmigo a través de un tercer compañero, una tercera compañera de la Universidad de Valencia, y me dijo si montábamos entre los dos un proyecto financiado por el gobierno nacional donde se podía trabajar con la parte de emociones en adolescentes. Básicamente se trata de un proyecto que es muy bonito, en el cual lo que intentamos es educar en emociones. Es decir, que aquellos niños que son adolescentes o preadolescentes, que están entre los 11 y los 15 años, pues puedan tener un bagaje suficiente como para luego poder entender las emociones propias, las emociones de otros, y que todo esto les sirva no para su etapa adolescente, sino también para su etapa de adulto. Ya te digo que es un proyecto muy bonito, que me gustó desde el principio, se encuadra en este área de investigación que a mí me gusta mucho, porque es un área en el cual ves los resultados en el día a día y lo ves enseguida. Y le dije que sí, lo solicitamos y por fortuna tuvimos una evaluación positiva del ministerio y en ello estamos. Estamos ahora mismo en el medio del proyecto.
He visto que habéis hecho un proyecto piloto en Alboraya. ¿Ahora lo vais a extender a más institutos?
Sí, lo de Alboraya es que es por un convenio, un centro informal que tenemos con un alumno como tú, que estuvo con nosotros trabajando en su trabajo final de máster. Acabó como profesor después en ese colegio y nos pidió si podía traer anualmente a los alumnos para que les diéramos una charla, mi compañero José Antonio Lozano y yo, y les enseñáramos algunas de las cosas que hacíamos, de manera que pudiéramos motivarlos en la parte de la ingeniería, en la parte de las ciencias y demás. Por supuesto dijimos que sí y todos los años ellos se acercan para noviembre, diciembre, les damos una pequeña charla y luego lo que les gusta mucho, les enseñamos alguno de los sistemas, juegan con ellos. Y la verdad es que les gusta muchísimo. De hecho, nuestro exalumno, nuestro compañero ahora, siempre nos dice que la excursión o la salida más valorada todos los años y por mucho es la que hacen a la Universidad Politécnica. Entonces, con este primer grupo hicimos una primera evaluación de una aplicación que tenemos para valorar las competencias emocionales. Es una primera parte del proyecto. Ha funcionado muy bien y ahora lo que estamos haciendo es desarrollar la segunda parte del sistema, donde no solamente evaluamos, sino que lo que intentamos es trabajar las emociones y dotar de todos esta información que ellos necesitan saber a la hora de afrontar ciertas situaciones. Esa parte de la aplicación es una parte que estamos terminando ahora y que vamos a empezar a validar en marzo, a mediados de marzo, si puede ser. Pero estamos diciendo ya validarla con cientos de alumnos. Alumnos en este caso de colegios de Madrid y colegios de Castellón. Y ya a partir del año que viene ya empezaremos con muchos más colegios de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Castilla y León y de varios sitios.
Vamos, va para adelante.
Sí, sí.
Interesante. Ya, retomando el hilo de lo que es la colaboración entre institutos y universidad, yo desde soy alumno, pero también he estado en la asociación Makers UPV desde que entré en la universidad. He crecido con ella. Y también ponemos muy en valor lo que es la formación o el contacto entre los institutos y a dónde van a llegar. Porque la formación de despertar vocaciones, pues si no les acercas lo que hay en la universidad, no se van a interesar ellos solos o les ayudamos, aunque sea. Entonces, nosotros, desde lo que es lo que yo más he tocado en la universidad, de contacto con institutos, es que ahora ha cambiado el paradigma. Cuando tú estudiaste informática, no teníamos informática. Entonces, seguro que has hecho alguna charla o has tenido algún contacto y me gustaría que me dijeras por qué consideras que es importante que no ya en la entrada a la universidad, de la primera asignatura de informática, sino antes, ¿qué va a aportar a los niños la formación en robótica y en informática que ahora está tan en boga?
Claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la informática ya no es algo especializado, sino que es algo transversal y que independientemente del futuro que luego tuvieras que elegir, es casi seguro que te va a servir para algo. Luego, más allá de todo esto, la informática y lo que es la robótica y lo que son las diferentes disciplinas más técnicas que abordamos luego en profundidad en la Universidad Politécnica, este tipo de disciplinas les van a ayudar a desenvolverse mejor en otras disciplinas. Es decir, el hecho de que tú sepas matemáticas no es que te vaya a ayudar mejor a programar, sino que el hecho de que sepas de informática te va a ayudar a entender mejor las matemáticas. Si tú sabes hacer algo tan sencillo como un videojuego, que un niño con 7 u 8 años quizás pueda saber hacerlo, al hacer el videojuego quizás sepa lo que es la coordenada X, lo que es la coordenada Y, y quizás sepa que a la hora de mover un objeto pues se le tiene que dar una velocidad. Y eso te permite introducir conceptos que son conceptos físicos y que a lo mejor todavía no ha visto el alumno, pero que luego es mucho más fácil que asimile si previamente los ha trabajado de una manera divertida.
Sin duda. Además, ahora estamos en época de jornadas de puertas abiertas. El alumnado, ya de últimos cursos de instituto, debe decidir su futuro profesional según el grado que elija. Nuestra universidad, estamos muy orientados a ingenierías, pero ¿tú qué recomendación les darías?
Lo primero que tienen que buscar es que hagan algo que les guste, algo que les llene. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que, por fortuna, dentro de la Universidad Politécnica, la mayoría de los alumnos que ingresan son alumnos en los cuales la parte tecnológica les gusta mucho. De hecho, yo día a día, una de las cosas que veo con los alumnos de primero es que son alumnos muy motivados, especialmente los de la Escuela Industrial que estábamos comentando. Yo la verdad es que no noto para nada ningún descenso ni en cuanto a lo que son los conocimientos base de los alumnos ni sobre todo en la parte motivacional de la que hablábamos, que creo que es muy importante. Y la verdad es que también me pongo muy contento cuando vienen los alumnos y acabamos una práctica, acabamos una clase, acabamos incluso una asignatura, y me dicen, oye, José, ¿qué podemos hacer el año que viene para poder seguir formándonos en esto? Y ya pues les vas dando consejos, un poco las líneas por donde pueden llegar, al menos hasta que te vuelvan en la asignatura de cuarto, que es la otra que imparto dentro de industriales.
Soy José Francisco Agulló, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en la UPV. Nos acompaña José Antonio Gil Gómez y vamos a hablar ahora de la vocación investigadora de nuestro invitado. Demuestras interés, como has comentado al principio, por la investigación médica, rehabilitación. Esto, ¿cómo llegaste hacia ello? ¿Lo traías tú o fue la primera oportunidad laboral que encontraste en la universidad? ¿Cómo descubriste que esto te llenaba?
Pues inicialmente, simplemente como consecuencia de mi proyecto final de carrera, lo que hoy en día sería el trabajo final de grado, pues empecé trabajando en el área de informática gráfica. Pues simplemente hacíamos renderizado, es decir, obtención de imágenes virtuales en 3D. Pero con otra finalidad totalmente distinta, con lo que era para puntos de venta de mobiliario, fíjate que no tiene nada que ver. Pero luego, poco a poco, me fui metiendo cada vez más en otros proyectos que me interesaban más y que también tenían que ver con informática gráfica, pero que tenían que ver más con la parte de segmentación de imágenes. Es decir, con que te den una imagen, por ejemplo, de una radiografía o de un TAC o una resonancia magnética, y que tú seas capaz de identificar los diferentes tejidos que hay en la misma, o si tienes algún pequeño problema de algún tumor o alguna cosa que puedas ver. Y te das un poquito cuenta del potencial que tiene lo que es la tecnología para poder ayudar luego en estas disciplinas. Y a partir de ahí luego surgió lo que es la parte de la rehabilitación, que fue algo que en su momento en el grupo de investigación donde estaba propuse yo, porque me di cuenta que la utilización de periféricos de consolas era una manera de poder abordar lo que es la rehabilitación de forma muy económica. Hasta entonces los sistemas eran muy caros, pero si tú cogías, por ejemplo, una Wii Balance Board o una Kinect, que son periféricos de la Wii o de Xbox, tenías la posibilidad de, con eso y un equipo muy sencillo, montar con menos de 1.000 euros un sistema que valía 10 o 15.000 euros y que luego podías poner en las clínicas y ayudaban en la rehabilitación. Primero, porque son sistemas que ayudan ya que están guiando al propio paciente, y segundo, porque motivacionalmente, volviendo de nuevo a lo de antes, es mucho más divertido estar jugando a un juego cuando estás rehabilitando que repetir 100 veces un movimiento de forma mecánica. Y la verdad es que todos los estudios que nosotros hemos llevado a cabo han demostrado que la rehabilitación es mejor, la adherencia al tratamiento, es decir, que acudan siempre al tratamiento, es algo que se cumple muchísimo más que con la rehabilitación tradicional. Y luego todo esto pues ya lo exportamos a otras áreas clínicas, lo que antes he comentado, la parte psicológica, la parte de educación emocional, todo este tipo de áreas.
Respecto a todos estos proyectos, ¿cuáles son los que más avanzados están? ¿O has podido ver el fruto de alguno de ellos en los pacientes? Y además, también está la tecnología de la realidad aumentada, la realidad virtual. ¿Se ha aplicado esa tecnología en algunos de tus proyectos? ¿O los que más van por delante gozan o no de esa tecnología, la aprovechan, mejor dicho?
Sí, respecto a lo primero que me has preguntado, si lo he visto en pacientes, por fortuna este área de investigación, como antes he adelantado, es un área muy aplicada. Entonces, hay casos como, por ejemplo, en una ocasión implantamos uno de los sistemas dentro del hospital Aguas Vivas, que es uno de los hospitales que tiene hospitales NISA, donde tiene una sección de rehabilitación muy grande que está dedicada para ello. Y yo me acuerdo de ver a los primeros pacientes que estaban probando nuestro sistema dentro del área de rehabilitación virtual, que salían y salían todos contentos y salían sudando del ejercicio que habían hecho, entre comillas. Eran pacientes que a lo mejor habían tenido algún problema de daño cerebral y tenían alguna hemiparesis o... Y salían muy contentos. Y veías como otros pacientes le preguntaban al médico rehabilitador o al fisio, oye, ¿y a mí cuándo me toca? Y solamente por ver eso y porque luego el fisio te decía, mira, es que esta persona que sale sudando no quería ni hacer los ejercicios. Solamente por ver eso es algo que ya te satisface el que estés trabajando en este tipo de temáticas, ¿de acuerdo? Y luego, respecto a si he utilizado realidad aumentada y realidad virtual, la respuesta es que sí, claro. Nosotros utilizamos mucho tanto realidad aumentada como realidad virtual, porque nosotros en muchos de los proyectos en los que trabajamos tenemos que crear entornos tridimensionales, sobre todo en la parte de psicología, porque a veces necesitamos hacer que un paciente se enfrente a sus fobias o ponerle en una situación que sea un poquito más traumática para ellos. Aquí te voy a poner otro caso donde sí que mezclamos realidad aumentada, y es un proyecto que trabajamos con la Universidad de Valencia, con la doctora Benyoc, y lo que hacíamos es que trabajábamos con unos pacientes que se llaman cleaners, que eran pacientes que tenían un trastorno obsesivo compulsivo y lo que les pasaba es que necesitaba que todo estuviera muy limpio. Eran incapaces de comerse, por ejemplo, un sándwich que alguien hubiera apoyado en la bancada de una cocina que nosotros percibimos como limpia, para que te hagas una idea. Claro, entre lo que es la exposición en imaginación, es decir, que se siente con el psicólogo y que le diga, imagínate que estás, y lo que es tenerse que ir a su cocina para trabajar con él, hay un espacio intermedio que es el trabajar la realidad aumentada, que es lo que aportamos nosotros, que es el desarrollo de una cocina que podíamos poner más o menos sucia, con más o menos elementos. Y en esa cocina se veían los propios pacientes se veían metidos dentro de ella. Con lo cual conseguíamos que estuviera en una situación que es desde luego mucho más real que solo la imaginación y sobre todo mucho más controlada por el terapeuta, ya que el terapeuta podía graduar esa cantidad de suciedad que había en el entorno más o menos en función de la ansiedad que fuera viendo en el paciente. Con lo cual el objetivo al final era muy bueno para poder tratar este tipo de patologías.
Justo por esa vía era mi reflexión. Es que actualmente la informática se está poniendo al servicio de las personas, pero siempre tenemos esa tendencia o ese miedo de, madre mía, esto es informática, esto es algo que yo sé más que la informática y me da mucho miedo que la informática me ayude porque, ¿cómo es que la informática piensa, tiene conocimiento y yo y me está ayudando? Porque una reflexión es que yo me creo mejor que la informática porque yo pienso en la informática, ¿no? Actualmente, con las redes neuronales, el machine learning, las máquinas las estamos dotando de aquello que pensábamos que nos diferenciaba. ¿Piensas que es importante que un informático tenga conocimientos de psicología, de comportamiento humano? ¿Qué te pueden aportar a ti o si has tenido que trabajar en esos campos? Porque tienes que rehabilitar a esas personas y tienes que entender cuáles son sus fobias, ¿qué te aporta la psicología?
Sí, ¿no? Desde luego, en el área en el que yo trabajo, al final, quieras o no, acabas teniendo una base, tanto en lo que es rehabilitación clínica como en lo que es en la parte de psicología. Ten en cuenta que trabajas codo con codo con profesionales muy cualificados, tanto en un área como en la otra. Entonces, al final, sí que tienes que tener una base que te permite hacer una aproximación a la solución del sistema que esté acorde con lo que ellos esperan. Para ponerte un ejemplo en esto, por ejemplo, en los primeros sistemas de rehabilitación, a nosotros se nos veía un poquito el perfil técnico y poníamos muchísimos parámetros para poder configurar. Y luego, al final, en el día a día clínico, te das cuenta de que ellos no necesitan 100 parámetros para configurar. ¿Ellos qué es lo que necesitan? Pues si están, por ejemplo, rehabilitando, un pequeño nivel de dificultad que nos diga si quiere que se exigir más o menos al paciente y que sea el propio sistema el que vaya recordando cómo sesión tras sesión lo va haciendo de manera que luego se vaya adaptando al paciente, para que luego, en la siguiente sesión, el sistema no sea ni demasiado difícil, porque sería frustrante, ni demasiado fácil, porque sería desmotivacional. Por lo tanto, sí, tienes que tener unos conocimientos del área en la que trabajas para poder afrontarla con mayor éxito.
Estupendo. Y viendo el trabajo generado entre docencia e investigación, no sé si te quedará mucho tiempo libre, pero ¿qué te gusta hacer cuando sales de la UPV, cuando estás fuera de la UPV?
Bueno, la verdad es que cuando salgo de la UPV intento pasar en familia el mayor tiempo posible y luego dentro de estar en familia pues hacemos un poquito de todo. A veces nos gusta salir al campo, a hacer alguna pequeña ruta de senderismo o simplemente irnos con la familia de domingo a hacer una paella. A mí por lo menos me relaja mucho el hacer una paellita. Cocinar también me gusta mucho en general y bueno, ayudar en general siempre y cuando me sirva de excusa para poder estar en familia y con los míos.
Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Esto es todo en Wii Pregunte Yo. Soy José Francisco, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV, y hoy hemos conocido un poco más a fondo a José Antonio Gil Gómez, profesor de las asignaturas de informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales e investigador del Instituto AI2 de Informática y Automática Industrial de la UPV.
Nada, muchas gracias y agradecer una vez más a José que me haya elegido, porque la verdad es que, vamos, ya a partir de hoy, ya toda la semana voy a estar muy contento solamente por esta elección. Muchas gracias.
Tu també vols entrevistar? Has d'enviar-nos un correu a polifacetica-rtb@upv.es. El guionet enmig, el xicotet de tota la vida. O també pots enviar-nos un WhatsApp o nota de veu al WhatsApp al número 673-935-836 i ens posarem en contacte amb tu el més prompte possible. I en aquest número també acceptem tot tipus de propostes, dubtes, suggeriments, activitats que fareu a la vostra escola, és a dir, el que vulgueu, val?
naturalmente.
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 Naturalmente, sexio en la que parlem de medi ambient. Amb nosaltres, Cristina Martí Barranco. Ella és la responsable de la unitat de medi ambient de la UPB. Benvinguda.
Moltes gràcies, aquí estamos otra vez.
Exacte, molt bé, gràcies i molt bon dia. Ui, quin tema mos portes?
Pues mira, hoy voy a hablaros de otra de las líneas generales de trabajo. De verdad, prometo ya que ya me centro luego, pero sí que es importante que hoy quiero hablar de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es algo que creo que la gente va conociendo más, pero todavía no está en boca de todos como debería estar, y creo que es importante que la gente, por lo menos aquí lo comentemos, y que lo sepa, ¿vale? Entonces, hoy os voy a hablar de los ODS.
Molt bé. Que estos son els del mil·lenni, els de
Nia,
¿no?
Sí, muy bien, muy bien.
Sostenibilitat, molt bé.
Muy bien. Esto, un poco para que pues, el que conoce más o menos lo sabrá, pero yo lo repaso, es un compromiso de las Naciones Unidas que se estableció para la Agenda 2030, para acabarlo, como dice la Agenda, para acabarlo en 2030. Y son unos objetivos súper bonitos, que la verdad es que la gente sí que debería conocerlo si no lo conocéis, en el que se plantean de una forma súper, para mi gusto, muy emocionante, el cómo podemos cambiar nuestro planeta, ¿vale? Desde todos los ámbitos mejorables del planeta. Entonces, esto viene de un anterior paso, que fueron los objetivos del milenio,
fueron
los ODN, que eso se planteó hasta 2015, y eran unos objetivos en los que también se planteaba mejorar, y aprovechando un poco de cierto fracaso, bueno, fracaso es duro decirlo, no fue así, pero es muy mejorable,
sí, claro,
vamos aprendiendo y mejoras.
Que no se va a arribar al que es volía.
Claro, a muchas de las cosas que se querían no se llegó. Entonces, aprovechando el conocimiento de esos objetivos del desarrollo de los ODMs, de los del milenio, se elaboró la agenda actual, que tiene 17 objetivos. ¿Por qué en este espacio de Naturalmente lo comento? Pues porque tiene estos objetivos, que son 17, integran toda la problemática global, y es súper bonito además verlo, que no, los temas ambientales no van por separado, los temas de sostenibilidad no van por separado de los temas sociales, y todo se integra porque en el fondo todo es global. Entonces es una agenda que persigue muchas mejoras en muchos ámbitos, y hay muchos objetivos vinculados a la sostenibilidad. Entonces,
¿dichos DESET cuántos son?
Pues mira, de esos 17 tendríamos el que está, por supuesto, hay uno de educación general, que todo tocaría
ahí
todo,
¿vale? Claro.
Que es el 4, que eso además a la universidad es que de cabeza en el ODS número 4. Tenemos algunos vínculos, el 6, que está vinculado al agua, al tema de tanto su depuración, como enfoca siempre como necesidades para países en desarrollo como para países desarrollados. Es integradora. Entonces toca el 6, que sería el tema del agua, el 7, que habla de energía, el tema del 12, por supuesto, que es el cambio del patrón de consumo, que tenemos que mejorar muchísimo en cómo consumimos. El 13,
pues, 3 R's, ¿no? Que
claro,
siempre hemos digueu.
Pero hay que centrarse sobre todo en la primera, que es el reducir, hay que intentar no basarnos en reciclar, sino en intentar reducir lo que consumimos o cambiar lo que consumimos. Y el 13, por supuestísimo, que es la acción por el clima, que es el que se centra más en cambio climático. Entonces, estos objetivos del desarrollo sostenible tienen que empapar las políticas tanto locales como autonómicas o nacionales, y a nosotros desde...
Como universitarias,
por supuesto,
también.
Ahí estamos.
Todo el
de hecho,
que es puga
se,
hacer
ha creado, se ha creado una organización en España, hay un comisionado especial en el que España se ha comprometido como país a cumplir los objetivos, ¿vale? Y con una serie de indicadores y tal. Y de alguna forma están como que volcando a cada una de las organizaciones para que los deberes los plasmemos cada uno en nuestro estado. Entonces, la universidad, por supuestísimo, tiene mucho que decir ahí. Entonces, nosotros estamos...
¿Esa compromés, Cristina? ¿Estén compromesos en FED ya... ¿Algo? ¿Alguna cosa?
Sí que hemos hecho cosas.
Porque yo te veig en molta força, en molt...
Tengo muchas más ganas.
Exacte. Esto está fenomenal. Però jo me quedo un poc també en el en que les del 2015 no les vam... Mos vam quedar un poc lluny.
Sí, a ver, falta.
¿Estos són més realistes?
Són més realistes. Y creo además que como tienen más, han visto de los errores del anterior, el tema de financiación, tema de recursos, tema de gobernanza, o sea, del apoyo político, está muchísimo mejor. De hecho, si preguntas a la gente si de los ODMs lo conocían, a si conocen los ODS, posiblemente los ODMs quedaron más en la lejanía que los ODS que están calando mucho más.
¿Y desde la universidad a qué hemos en compromiso?
Pues por el momento tenemos que empezar a medir. O sea, lo primero y principal es que esto es integrador, que eso es lo bueno, que siempre hemos funcionado como que cada servicio se ocupaba de lo suyo y lo medioambiental es mío, lo de desarrollo es de cooperación al desarrollo. La universidad está muy compartimentada y sobre todo a la docencia, que es real, hay que llegarle al estudiante, que es nuestra función. Lo bueno de todo esto es que esa idea ha calado. Entonces,
Molmés transversal, ¿no?
Sí, y mucho más desde arriba, como una línea de trabajo, una estrategia. Entonces, aún falta mucho por ver, lo iremos comentando en diferentes programas. Yo tengo fe, pero falta mucho por hacer. Nosotros estamos adaptando nuestro trabajo a los ODS y vamos a empezar a medir nuestra forma de trabajar para poder darle respuesta a qué estamos haciendo concretamente hacia esos objetivos. Nos estamos integrando con otros servicios y estamos empezando a dar formación para que la gente, lo primero y principal, que lo conozcan, ¿vale? Por eso contarlo también aquí en aprovechar y contarlo en Naturalmente. Pero bueno, falta, ¿eh? Lo iremos viendo y espero que se vaya notando poco a poco.
Muy bien, pues ya saben que son els ODS, encara que a mí això de les sigles no te penses que m'agrada molt, però lluitarem per ells.
Muy bien.
Moltes gràcies, Cristina Martí Barranco, responsable de la Unitat de Medi Ambient. Fins així la nostra secció Naturalment, però continuem amb el programa.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Si el novembre trona, la collita serà bona.
Acabem d'escoltar Júlia García Broc, que ens ensenya les dites dels mesos de l'any gràcies al que aprèn a l'escola. I quan són les 11:27, rebem a l'estudi d'UPB Ràdio Andrea Paricio Henares. Ella és la nova delegada d'alumnat de la Universitat Politècnica de València, nascuda a Albacete. Ha vingut a València a estudiar el grau en Belles Arts i ara està en quart curs. Benvinguda, Andrea, i enhorabona.
Gràcies.
Què és el que t'ha animat a presentar-te a este puesto de representació, Andrea?
Realmente yo llevo en representación estudiantil desde el primer curso. Desde el primer curso estoy en la delegación de alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Desde el año pasado estoy en la delegación de alumnos de la UPV. Y este año, cuando estuvimos comentando quién se iba a presentar a elecciones en este cuatrimestre, el pasado 13 de febrero, pues el equipo decidió que sería yo la que encabezaría el equipo. Pero realmente el equipo es el mismo, como tal.
O sea, el equipo es... ¿Quiénes formáis ese equipo? ¿Cuántas personas?
Ahora mismo, cuando lo ratifique hoy el pleno de delegaciones, seremos unas 21 personas en la delegación de alumnos, entre delegado, secretario, vicedelegados, coordinadores y colaboradores.
Con lo cual, ¿has trabajado ya con ese equipo?
Con algunas personas sí, pero otras personas son nuevas, hay que formarlas, pero tienen muchas ganas de trabajar por las estudiantes.
¿Elegidas por ti alguna de esas personas o no?
Todas.
Todas, ¿no? O sea, las ratificadas y las que entran nuevas. ¿Es un equipo paritario, Andrea?
Sí, realmente.
¿De esos 21 estamos en igualdad de género entre hombres y mujeres?
Si entendemos que la media de alumnado femenino en la UPV es un 33% en grado, está bastante por encima de la media, rozará un 40%.
Bueno, eso está bien, ¿no?
Sobre todo coordinadores. Colaboradores sí que son más masculinos, pero a nivel de ejecutiva pues es bastante paritario. Aunque los unipersonales sí que son, creo que soy yo y Marina las únicas dos chicas de la ejecutiva, que somos realmente 5 personas.
Uh-huh. Bueno, estamos ahí. ¿Crees que está avanzando la UPV? Sí que comento, por ejemplo, que la UPV tiene 50 años, la delegación tiene 30, es decir, hubo 20 años en que no hubo delegación, no hubo representación estudiantil.
Sí hubo representación, pero de otra manera, ¿no? Sí, no estaba estructurada de la forma que está ahora.
Pero sí que había.
Sí.
¿Desde el principio o no?
No.
¿Desde qué año empezó esa representación estudiantil?
Pues supongo que hace 40 años empezaron a representar a alumnos en juntas de centro, consejos de departamento y poco a poco fueron entrando en claustro y en consejo de gobierno, pero fue de abajo arriba.
Uh-huh. Y bueno, pues hay que comentar que fue en el año 2011 cuando Inés Sánchez fue la primera mujer en ser delegada del alumnado de la UPV y desde entonces pues también han ocupado este cargo Inma Serrano, que repitió en 2 legislaturas, y Marina Galiano. Así que, bueno, ¿crees que ya tú eres la cuarta Así que crees que, bueno, que para lo que estamos diciendo, ¿no?, que solo las mujeres sois un 33% de alumnado de total de la UPV.
De grado, de máster.
De grado, ¿eh? ¿En máster hay más mujeres? ¿Sí?
Sí.
¿Sabes el dato?
Ahora mismo no, pero en el informe de rendición de cuentas del rector se dijo que son un poco más y a nivel de profesorado son alrededor del 30%.
Bueno, ahí. ¿Crees que vamos avanzando?
Sí. Se evidencia cómo después de ser Inés en 2011 la primera delegada, en estos últimos 7-8 años ha habido bastante paridad a nivel de una legislatura masculina y una legislatura femenina. Y yo creo que se seguirá esta dirección.
Pero bueno, ¿eso es un poco casual o crees que lo habéis pactado? ¿Hay un pacto de, venga, hombres y mujeres alternando? No, ¿verdad?
No hay un pacto. Es cierto que en órganos externos, como puede ser el CIBE, que es el Consejo Interuniversitario y Valencia de Estudiantes, la normativa pone que en los vocales que se tienen que designar de representantes de estudiantes tiene que haber paridad.
Muy bien.
Entonces, por ejemplo, la UPV tiene tres representantes. Uno es la delegada, compuesto nato, pero los otros dos se tienen que elegir, tanto los suplentes como los titulares, con paridad de género.
Muy bien. Cuéntanos un poco, Andrea, ¿cuál es el programa que vas a llevar a lo largo de este año?
Pues la delegación presentó un programa en donde nos estructurábamos en 4 horas de trabajo, además de la ejecutiva, que básicamente coordina todo el resto de áreas. Hay una primera área de comunicación que controla las herramientas de comunicación con el alumnado, gestiona las notas de prensa, las redes sociales, crea todo lo que viene siendo cartelería, diseño gráfico para difusión de cualquier actividad, tanto de representación como de actividad cultural que llevamos a cabo en las delegaciones. Y también de la comunicación interna entre las delegaciones de centro y la delegación de alumnos de la UPV. Luego hay un área de el vicedelegado primero que ostenta el área de política universitaria, que básicamente es la representación externa de la UPV, es decir, en órganos como CREUP, que es la coordinadora de representantes de universidades públicas, como el CIBE, que he mencionado antes, a nivel UP4, que es la unión de las cuatro politécnicas, sí. A nivel del CIBE, todo lo que es externo a la UPV y todos los posicionamientos que llevamos fuera de la UPV lo gestiona ese área. También el apoyo a las sectoriales, que son como delegaciones, pero no de cualquier grado, sino de áreas específicas. Por ejemplo, RITSI es la sectorial de alumnos de informática.
¿Y ahí va el delegado de alumnos de informática o tienes que ir tú, por ejemplo?
Cada sectorial tiene su política, pero normalmente las sectoriales se engloban más con la escuela que con la universidad. Entonces representaría antes el delegado de la ETSID, SIMP, que yo, como
claro,
es lógico también.
Claro, ¿no?
Luego está el área de asuntos académicos, que engloba todo el tema de representación interna de normativas internas, como la ENRAEA, la normativa de régimen académico de evaluación del alumnado, la normativa de permanencia. Ahora estamos llevando todo el proceso de honestidad académica. Básicamente es ir luchando porque los derechos de los estudiantes a nivel interno de la UPV alcancen cada vez un poco más hasta lograr al ideal, que nos gustaría a todos. También está dentro de ese área.
¿Crees que faltan derechos? ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que notas que está faltando o que mirando os miráis en otras universidades? ¿O qué es lo que quiere el alumnado de la UPV?
Por supuesto, nosotros lo que queremos es que el alumnado tenga el mejor paso por la universidad que pueda con toda la garantía de derechos. Tenemos que estudiar cuál es el mejor plan de estudios. Evidentemente nos vemos en otras universidades, como pueden ser americanas, pero en general la UPV a nivel estatal lidera muchas políticas de representación estudiantil. Aquí tenemos cosas que no tienen en otras universidades, como es el procedimiento Mistral, que ahora luego si quieres explico lo que es, la casa de alumno, normativas muchísimo más amplias, o al final el tema de representación estudiantil. Uh-huh. Es una universidad que ahora mismo, de hecho, ostenta la presidencia de la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas y que estamos en constante contacto con el resto de representantes para mejorar la vida de los estudiantes, tanto a nivel interno como exportar o importar otros modelos de fuera.
Cuéntanos un poco, Andrea, ¿qué es eso del procedimiento Mistral?
El procedimiento Mistral es una herramienta del alumnado que tramitación de quejas académicas. Es decir, antes estaba el PISADO, que era lo mismo, pero hace 2 años se aprobó en Consejo de Gobierno esa nueva normativa que lo que hace es regular aún más y dotar de una estructura propia al procedimiento Mistral. Básicamente, el procedimiento Mistral es un proceso de mediación clave en el que pone a los alumnos como gestores de este procedimiento, es decir, les da un papel de mediación en todo lo que viene siendo posibles deficiencias de la estructura académica de los títulos.
Pero eso, por ejemplo, he sacado mala nota o no estoy de acuerdo. No, no es en ese ámbito exactamente.
No.
Esa queja académica...
La queja académica se da si el profesor incumple la normativa académica. Y entonces ahí es cuando entra a mediar...
Si de repente no va a clase, por ejemplo, o falta tutorías, o qué es lo que se le puede controlar por el Mistral.
Todo lo que viene, lo que ya está controlado por el resto de normativas de la universidad. Es decir, lo que tiene el procedimiento Mistral, que puede tener perfectamente alumnos simplemente yendo al profesor y diciéndoselo, lo que tiene yendo al procedimiento Mistral es un anonimato y que otra persona gestione esa queja en vez del alumno. Es decir, es un proceso anónimo. Las estructuras responsables de título, es decir, los departamentos, los directores y el profesor responsable de asignatura, no saben quién ha puesto la queja. Hay evidentemente quejas que son más personales que otras.
Claro.
Pero, en principio, eso es lo que da tanta importancia al procedimiento Mistral. Al mismo tiempo que toda la transparencia del proceso y toda la tecnología que se ha usado para llevarlo a cabo. Porque al final estamos hablando de una plataforma electrónica que tiene sus plazos y es muchísimo más abierta, mucho más transparente, mucho más fácil de utilizar que cualquier otro procedimiento que antes iba con el pisado, que era de papel y de mano y de boca en boca.
Claro, así es.
O sea, deja un registro de todas las conversaciones.
Y, Andrea, a ti, ¿por qué te, o sea, qué tienes encima de la mesa? ¿Qué dices? Yo quiero en este año de trabajo, en este año de mi cargo, el conseguir esto, porque además, bueno, tú has pertenecido ya, has sido coordinadora, ¿no? Tienes ya experiencia coordinadora de la delegación de alumnos de la UPV, ¿no? Y también a la seua facultad, a la Facultad de Bellezas, ha sido también vicedelegada de alumnato, o sea que estás ahí. Pero, exacto, encima de la mesa, ¿qué es lo que quieres que dices? Yo me tengo que ir de aquí, o de mi cargo, tengo que hacer esto.
Pues en cada área hay un proyecto específico en el área de...
No, yo quiero tu proyecto de ese que dices entre ceja y ceja, me gustaría porque, bueno, claro, en cada área ya nos has explicado todas las áreas que hay, pero, bueno, tú tendrás también más afinidad, no lo sé, quizás,
supongo,
no lo sé.
Que...
Algo que dices, esto, hombre, nos has hablado muy bien de todo lo que hace la UPV y la delegación y demás, pero sí que... Bueno, pues tu área o tu objetivo prioritario por el que vas a trabajar, que no quiere decir que no pongas las mismas ganas en el resto de áreas,
sí.
Efectivamente.
Yo supongo que tengo dos proyectos específicos y uno más general a nivel de mi legislatura. Un proyecto específico es volver a abrir 24 horas la casa de alumno, al menos en época de exámenes.
Pero eso es muy caro, Andrea. Eso es una cuestión económica, por eso se cerró, ¿no?
No se cerró. Bueno, no sé realmente
por
qué se cerró.
En época de crisis se cerró, porque ahí hay muchos gastos de mantenimiento, de luz, de seguridad, de... Bueno, yo no estoy hablando porque al final, pues bueno, que al final hay cosas que no salen las cuentas, ¿no?
Nos comprometemos, por eso hemos dicho, solo este año en época de exámenes vamos a estudiar ese gasto, vamos a ver si lo puede asumir la delegación y si no, se pediría al vicerrectorado de alumnado, campus y deportes que asumiera parte de ese gasto.
Uh-huh.
A nivel de Mistral sí que queremos que empiece a constar las estadísticas del Mistral en proceso de garantía de calidad interno, como vienen siendo los informes de gestión. Es decir, que no se quede como algo interno en el cajón, sino que también sea... una marca de la UPV. Y a nivel genérico, como has comentado, y al final vengo de un centro, como coordinadora fui coordinadora de formación y de apoyo a las delegaciones de centro. Entonces, un proyecto que quiero llevar durante toda esta legislatura es el apoyo y la formación a las delegaciones de alumnos de centro, porque al final, sin ellos no hacemos nada. Son ellos los que tienen el enlace más directo con el alumnado, son ellos los que se encuentran con el problema del día a día, son ellos los que gestionan los mistrales, los que hacen las actividades y al final los más visibles para la gran base del alumnado. O sea, es decir, nosotros somos pocos, a nivel externo sí que contamos con nosotros, pero a nivel interno son una parte fundamental. En la evolución histórica pues ha habido años en los que las delegaciones han funcionado mejor o peor, o ha habido años en los que hay una delegación de centro que no ha existido por cualquier razón. Entonces queremos que haya como esa permanencia en el tiempo.
Perfecto. Pues res, así ya acabé en quan són les 11:40, arribem al final d'esta entrevista amb Andrea Aparicio Henares, que és la nova delegada d'alumnat de la Universitat Politècnica de València. Moltíssimes gràcies, Andrea, per haver vingut i haver compartit amb nosaltres un poquet del teu temps. I, evidentment, estos micròfons estan al teu costat per a tot el que vulguis durant tota la teua legislatura i esperem que siga la primera d'unes quantes entrevistes.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Cercana. UPV Ràdio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 3. ¿Te gusta la música? Puede acompañarte mientras haces ejercicios, pero para estudiar, si es ruidosa y con un volumen alto, no ayuda a la concentración. Para estudiar, elige una habitación aireada, ordenada y con buena luz. Una buena posición y un lugar apropiado te ayudará a obtener los mejores resultados. Porque estudiante de cama, cocina y sol no tiene concentración.
Estás escoltando
Polifacética
en UPV Radio
102.5 de la FM.
Radio.upv.es.
Posa't Polifacética. He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, soy José Miguel Mulet, soy profesor titular de biotecnología, l'àrea de bioquímica y biología molecular. També soc director del màster de biotecnologia molecular i cel·lular de plantes i avui he vingut aquí a parlar-vos del meu primer llibre. El meu primer llibre es diu Los productos naturales vaya timo. Ja sé que és un títol horrible, ho estareu pensant, i estic d'acord amb vosaltres. Com li vas a dir a un llibre vaya timo? Pareix que estigues dient-li estúpid al lector. El tema és que el títol ese no li el vaig ficar jo. Ese títol és el títol de la col·lecció. Era una col·lecció que estava feta en una editorial menuda, que es diu La Etoli, que era per a desmuntar mites. I per això li van dir vaya timo a la col·lecció, encara que és un títol que a mi mai em va agradar. Ese llibre té que veure molt amb la meva experiència docent aquí a la UPV. Jo vaig començar a ser professor de biotecnologia l'any 2010 i, clar, l'últim que arriba és l'últim que tria. I em va tocar donar classe en indústries agroalimentàries. Què sabia jo d'aquest tema? Res. Ara ho puc dir, que ja he deixat de donar classe d'aquesta assignatura. M'ho vaig tindre que preparar, com a tot professor responsable. I llavors tenia que dir moltes coses sobre temes d'alimentació, quan jo realment d'alimentació no sabia res. Jo sempre havia treballat en biologia molecular de plantes i de llevats. I em va suscitar molta curiositat, perquè era un tema que els alumnes també em preguntaven molt, tot el tema que n'hi havia dels productes naturals. En aquella època era quan estava eixint tot lo del producte ecològic, era una cosa com molt nova. I vaig començar a informar-me, sobretot a informar-me des del punt de vista científic, perquè jo el que sóc, per damunt de tot, és científic, sobre què n'hi havia de veritat i què n'hi havia de mentira en tot aquest món. I ja ho vaig fer una mica general, no només en l'alimentació, també em vaig clavar en la medicina, també em vaig clavar fins i tot en l'energia. I veure què volia dir natural, si això realment implicava més qualitat, millors propietats, més seguretat. I el problema és que vaig trobar molt poca cosa. Entonces vaig fer aquest llibre, és un llibre molt curtet, són 120 pàgines o 130 pàgines, es diu pràcticament en 200 . Va ser el primer llibre que vaig escriure, no tenia experiència d'escriure un llibre llarg i bueno, vaig fer el que vaig poder. I l'editorial, ja us he dit, és una editorial molt menuda, entonces tenia molt poca promoció. En paral·lel a aquest llibre jo vaig fer un blog que es deia com el llibre, que es deia Los productos naturales, que el vaig fer bàsicament per tratar de donar-li publicitat, un poquet de promoció al llibre. I sorprenentment, el llibre va tardar en eixir, entre que jo el vaig escriure i el van publicar, va tardar un any i mig, 2 anys, perquè són les editorials menudes, ja passa. Durant aquest temps, el blog va agarrar-se renom, perquè era l'únic que parlava de temes d'estos. I al final el llibre va ser un petit èxit, va ja per 4 edicions, i a la gent sembla ser que li va agradar. Si el demaneu a la biblioteca, perquè la biblioteca del Politécnic estan tots, vos dic que vos lo digireu en 2 horetes o res, i jo crec que en algun moment vos riureu. I si vos interessa algun dels temes, de tots els temes que parlen en aquest llibre, he parlat en llibres posteriors. Bueno, pues si vos animeu a llegir Los productos naturales Vallatimo, aneu a passar una bona estoneta i seran en dos o tres hores els La veu liquidat.
I en seguida sona Potser tingué raó, de Sènior i el cor brutal.
Se'ls intenta empatar amb este món que està tronat i de dormir bé per la nit. Tot això sense creure en les pregàries de ningú i alçar-me pronte pels matins. I abans estava estable, el pintor pintava el quadre, però últimament se'm mescla tot. I veig una obra d'art i se me forada el cor. El simple amor que em dones l'he fet pols. I és que algo m'ha punxat en lo més profund del cor. I l'última metralla no se'n va. Però dius que és l'amor que posa llum en la foscor. Pot ser tingué raó.
I fa olor l'apartament a la por del peix, així tan sols poguera dormir un poquet. Però em fa mal l'estómac, serà segurament del peix. Si et torne a escriure et confessaré
que algo m'ha punxat en lo més profund del cor i l'última metralla no se'n va. Però dius que és l'amor que posa llum en la foscor. Pot ser tingués raó. Ara et quedaries de paper, de veure com toquen, de com porten els cabells. Què s'ha fet d'aixòs dies quan tornaves del carrer i em plantaves un bes tan gentilment? I és que algo m'ha punxat en lo més profund del cor i l'última metralla se'n va. Però dius que és l'amor que posa llum en la foscor. Pot ser tingué raó.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
Ens queden 10 minuts de programa i, com sempre, volem acabar Polifacètica en forma. Així que estan amb nosaltres Juanjo Gimeno, responsable d'Unitat del Servei d'Esports, i Javier Villalbilla, que és responsable d'actes esportius del Servei d'Esports. Així que moltíssimes gràcies, benvinguts.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. I, Juanjo, parlem un poquet en detall de la final del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari, la Lliga KEU en valencià, KADU en castellà, que se celebrará el 5 de març. ¿On es juga? Contan.
A ver, este año lo organiza la Universidad de Valencia, lo que es la final, se realizará en sus instalaciones y la UPV estará representada en esa final en dos modalidades deportivas con tres equipos, chicos y chicas en la modalidad de rugby 7 y fútbol masculino. Esos son los tres equipos con los que participaremos en la fase final del campeonato autonómico universitario.
¿Quines probabilitats tenim?
Pues va a estar...
¿Fem una porra o qué fem?
Pues sí, haría falta, no estaría mal hacer una porra. Va a estar complicado en las tres modalidades, pero vamos, el año pasado en la modalidad de rugby masculino nos ganó la Universidad de Valencia en el último segundo, con un ensayo, con lo cual fuimos ganando todo el partido y en los últimos segundos perdimos el campeonato.
Ay.
En fútbol nos enfrentamos con la Universidad de Alicante, que tiene un equipo muy potente. Yo creo que son los máximos favoritos, pero en deporte nada está escrito y cuando jugamos contra ellos en la fase regular de la liga ganamos 1-0, entonces todo puede ocurrir. Y en el caso de las chicas de rugby 7 está complicado porque la Universidad de Valencia nos ha ganado los dos enfrentamientos bien. Entonces las posibilidades son esas. Lo que pasa que como organizamos el Campeonato de España, pues en voleibol, tanto en chicos como chicas, ya está asegurada la participación en el campeonato de España, porque como campeones del campeonato autonómico, el que ganara estos enfrentamientos con los tres equipos que hemos dicho iría directamente se clasificaría para el campeonato de España.
Molt bé, o sea que vole y ya está la cosa más tranquila.
Exactamente, porque ellos ya tienen la plaza asegurada.
Mm-hmm. Y también 7 de març la UPB organiza el campeonato autonómico de escalada y squash.
Exactamente.
Aquí.
Nosotros organizamos en nuestras instalaciones esas dos modalidades deportivas. Empezaría la competición a las 10 de la mañana. La escalada se hará en el pabellón. Animo a todos los oyentes que quieran venir a ver. Es una competición muy bonita. La competición empieza a las 10. De 10 a 12 está prevista la fase clasificatoria y a partir de las 12:30 hasta las 2 más menos la fase final del campeonato. Y el squash está previsto que empiece a las 10 y acabará sobre la 1.
¿Les pistes están, no? ¿Les de squash?
Las pistas de squash, como tenemos pistas en dos instalaciones, se van a desarrollar en el edificio del Trinquet.
¿Y contra aquí? ¿Chuem?
Ahí participan en los deportes individuales, participan las 7 universidades si inscriben deportistas. En principio la inscripción todavía no está cerrada, ajá, finaliza mañana el plazo de inscripción. En escalada hay inscripción de 6 universidades y en squash en estos momentos había inscritas 5 universidades. Entonces, pero todavía a lo largo del día de hoy se podría inscribir alguna más. También ese mismo día se celebra el campeonato de tiro con arco, donde tenemos un gran volumen de representación.
¿On se celebra? No, ya no en la UPB, ¿no?
Exactamente. Este año los 5 últimos los hemos organizado nosotros. Este año lo organiza la Universidad de Valencia. Es en el campo de tiro que tenemos
al
ahí al costado.
Sí, el vechem per así per la finestra.
Molt bé.
Molt bé, i ja està ahí també 1 i 2 d'abril que el campionat d'Espanya universitari d'escalada, no?
Exactamente, o sea que... sí, eso ya son palabras mayores. Las primeras semanas de abril tenemos campeonato de escalada, el 1 y el 2, y el del 8 al 11 vela y del 8 al 12 voleibol masculino y femenino. O sea que los campeonatos de España al comienzo los tenemos ahí ya y no queda nada.
Ho dic perquè ja tots hauran rebut el seu correu amb la crida de la necessitat de voluntaris, no?
Exactament, creo que se mandó ayer a toda la comunidad universitaria, todos que
tota
quieran.
¿Tota la comunitat pot ser voluntària?
Sí, efectivament, se pueden apuntar todos los que lo deseen.
Molt bé, hem de tindre-ho en compte. I també dir una cosa molt important, i és que dona crèdits STS. Per a l'alumnat això suposa que és una propineta, no?
Exacto, sí, no, aparte tendrán un apoyo, pues una equipación o una visibilidad para que estén reconocidos y también se sientan ellos identificados y formando parte de lo que es el equipo organizativo de la UPV en esos campeonatos.
Molt bé, Juanjo, moltíssimes gràcies, que ara si no mos llevem i el pobre Javier Villalvilla no li donen pas.
Tengo ahora que apretar, ¿no?
Que sí. El mateix temps, pràcticament. Com hem dit abans, Javier Villalvilla és el responsable d'actes esportius del Servei d'Esports de la UPB i ve a parlar de la cursa de la dona, que se celebrarà també el 7 de març. O sigui,
sí, el 7 de març un dia, hacemos un completo.
Sí, 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 no? Non-stop, un non-stop, que Nada. Dic jo. No? Quin serà el recorregut, Javier?
Pues mira, la carrera de la dona, que es el 7 de marzo, la semana que viene ya estamos en puertas, es la tercera carrera dentro del circuito de carreras populares que ofertamos desde el mes de septiembre y va a tener un recorrido de 3,8 kilómetros para chicos y para chicas, aunque llamamos carrera de la dona, la participación es tanto para chicos para chicas. Lo que sí que hacemos
una peculiaridad.
Lo que sí que hacemos para el momento de la inscripción es que un chico tiene que inscribir a una chica. Con eso estamos logrando el fomentar la participación femenina, que las chicas se animen. Aunque también he de decir que la última carrera en la San Silvestre, la inscripción duplicó las chicas a los chicos. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, nuestro ratio de participación normalmente es de que cada tres chicos se inscribe una chica y, sin embargo, para la carrera de la San Silvestre fueron las chicas las que doblaron la participació dels xicos. És algo sorprendente, sí, sí.
O sea, que ara com va la inscripció?
Pues igual, de moment
sí,
tenem
moltes sí. Més dones.
Com també contamos con la participació que abrimos en el mes de setembre, el circuito de carreras, vamos sumando cada una de las carreras. Estamos ahora en los 620 dorsales. Evidentemente no todos podrán venir ese día, pero sí que podemos más o menos decir que alrededor de unas 400-450 personas participar ese día. Aprovecho también para decir que en esa misma carrera participará también la UPV Senior, estarán incluidos dentro haremos una marcha de 2 kilómetros, un recorrido un poquito más corto, pero que saldrá conjunto con toda la carrera.
Això és novetat d'enguany, no?
Llevamos ya, este es el tercer año,
¿Y estas carreras son populares? ¿Puntúen, no puntúen? ¿Y yo con va? No.
Sí, tenemos un circuito de carreras en el que contamos la participación de las tres carreras. Entonces, vamos sumando la clasificación de cada una de ellas. Al final del circuito sabremos quién es el campeón en cada una de las categorías. Tenemos tres clasificaciones para chicos, tres para chicas, según grupos de edad. Y además, lo que tenemos preparado para toda la gente que al final corre o participa en las tres carreras es una bolsa del corredor, que le hacemos la entrega en el mes de mayo, con camiseta, buffs de estos para el cuello, botellitas de agua, toallas, en fin, una serie de artículos de agradecimiento por la
una
participación.
Una gratificación, sí, ¿no? Un plus per haver estat. Però sí que, bueno, esteu satisfets, ¿no? Estes curses estan cada volta participant.
Sí, porque fíjate, este año ya es la octava edición de la carrera de la dona, que es la más jovencita, ¿no? Y además yo estoy súper contento porque ese deseo de que haya más participación de chicas lo estamos logrando. Lo hemos logrado con la San Silvestre y creo que lo vamos a lograr también en la dona.
Perfecte, pues enhorabona, perquè això està molt bé. I sinó que animeu-se. Gràcies, Javier Villalvilla, Juanjo Jimeno. Moltíssimes gràcies per fer possible En forma de polifacètica. I així arribem al final. I sinó que gràcies per estar a l'altre costat, escoltant-nos amb atenció. Ha sigut possible perquè Sari Zorio controla en realització. Quedem la pròxima setmana a la mateixa hora. Gaudiu de cada moment. Adeu.